ustedes aquí en Apatzingán, este lugar con tanta historia y con tanta cultura. Estamos a pocos días de iniciar una transformación en el país, una regeneración de la vida pública, una transformación. Y aquí, en Apatzingán, es cuna de un movimiento de transformación que se llevó a cabo hace un poco más de 200 años, cuando dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo Morelos, convocaron al pueblo para que México pasara a ser un país libre y soberano, luego de 300 años de dominación colonial. Esa fue una transformación. La segunda que ha habido fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez, por los liberales, y también participaron a la vanguardia, adelante, en ese cambio, los michoacanos. No olvidar que Melchor Ocampo era el brazo derecho, era el principal asesor de Benito Juárez. Y la tercera transformación que ha habido en la historia del país fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, acompañado de dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como los hermanos Cerdán, como Francisco Villa, Emiliano Zapata, y dos michoacanos importantísimos, el general Francisco J. Mújica y el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido en la historia del país. Déles este antecedente para que se entienda el momento que estamos viviendo. Nosotros, los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. No es cualquier elección la que se va a realizar en 23 días. Es para transformar, no es por cargos, no es para ver quién queda de diputado, de senador, de presidente de la República. No es por cargos, no es por puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Esto es para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes. Y lo vamos a lograr entre todos. Y repito, sin violencia, de manera pacífica. Las tres transformaciones que han habido se tuvieron que hacer con las armas. No lo querían así nuestros héroes. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes. No querían la violencia. Juárez decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Madero era pacifista y tuvieron que acudir a las armas. Nosotros tenemos la dicha enorme, la suerte, la fortuna de que vamos a llevar a cabo esta transformación sin derramamiento de sangre. Pero no por eso, no porque va a ser pacífica y sin violencia, se va a quedar por encima, por la superficie. No, va a ser profunda. Esa transformación va a ser igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser pacífica, ordenada, pero radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Por eso me da gusto estar aquí con ustedes. Y vengo a decirles, tengan confianza, no les voy a fallar. No soy igual que los políticos corruptos, falsarios. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Líder no va a faltar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Vamos primero a limpiar de corrupción el gobierno. Se va a acabar la corrupción. Así como se los estoy diciendo, ya saben que soy perseverante. Hasta mis adversarios saben que soy terco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza que hay que acabar con la corrupción y se va a acabar con la corrupción. Me canso manso de que vamos a acabar con la corrupción en el país. Porque ese es el principal problema de México. Donde no hay corrupción. En los países. En los países donde no hay corrupción, no hay pobreza. Así de tajante. En los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad. Ahí está Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. No hay corrupción, no tienen pobreza. No hay inseguridad, no hay violencia. En estos países, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Nada más, hasta mero arriba, unos cuantos que acumulan enormes, grandes fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Han amasado todas esas riquezas con el sufrimiento del pueblo, por la corrupción. Ya no va a ser así. No vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto y se va a terminar la política privatizadora. Ya no vamos a seguir entregando los bienes del pueblo y de la nación a particulares, ni a nacionales ni a extranjeros. Se acaba esa política. No está tan complicado. Saben que hay hasta presupuesto. La vez pasada lo decía en Buenavista, les hacía la cuenta. Este año el presupuesto nacional, que es dinero de todo el pueblo, 5,300,000,000,000. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero, que es del pueblo, se repartiera y se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Así corresponde, pero no llega ese dinero abajo, lo manejan arriba, lo administran y se roban una buena cantidad de ese dinero. Por lo bajo, se roban el 10%. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban el 20%. $1 billón al año. Yo soy más moderado. Estoy haciendo mis cuentas a partir de que se roban el 10%. De todas maneras, son 500,000 millones de pesos. Es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho. Estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Y ya tenemos que aprender la lección. Que el peor de los ladrones en México es el político corrupto. Y que eso es lo que más ha dañado al país. Por eso vamos a acabar con esa corrupción. Ya no se van a robar esos 500,000 millones de pesos. Todos vamos a ser guardianes. Todos vamos a cuidar que ese dinero no vaya a parar a manos de particulares, de los políticos corruptos y de los traficantes de influencia. Y se puede resolver el problema, porque también nos han manipulado, nos han jugado el dedo en la boca, haciéndonos creer que es muy difícil que se acabe la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. ¡Claro que no! Aquí, en Apatzingán, en los pueblos, a pesar de la crisis que se padece, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, van a tener que ser honestos los gobernadores y lo mismo los presidentes municipales. Vamos a barrer de corrupción del gobierno de arriba para abajo. ¿Cómo se barren las escaleras? Se va a dar el buen ejemplo arriba y esto va a tundir, va a permear y vamos a moralizar la vía pública del país. Por eso no va a haber necesidad de aumentar los impuestos. Estoy haciendo el compromiso, el juramento de que no van a aumentar los impuestos en términos reales en todo el sexenio. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no vamos a pedir prestado, no va a seguir aumentando la deuda pública y no van a haber gasolinazos. No va a ser falta. Sí, acabamos con la corrupción y vamos a reunir otra cantidad de dinero importante, porque vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos que hay ahora. ¿Saben cuánto gana un ministro de la corte? 650,000 pesos mensuales. Primero les pregunto dos cosas. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. La segunda pregunta: ¿qué saben ustedes que hayan resuelto los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en beneficio del pueblo? Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. Por eso los maicean muy bien, les pagan muy bien, para que estén subordinados al servicio de los que se creen amos y señores de México. Los senadores, 500,000 pesos mensuales. Diputados federales, 400,000 pesos mensuales. Los del INE, 300,000 pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400,000 pesos mensuales. Los defensores de derechos humanos, 400,000 pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, 400,000 pesos mensuales. Cada vez que surge un problema y que hay un escándalo, sobre todo en el extranjero, sobre México, van y construyen, aprueban una ley para combatir la corrupción, para que haya transparencia, y esa ley viene acompañada de un aparato burocrático costosísimo, nada más para beneficio de una élite de burócratas que ganan sueldos elevadísimos. Todo eso se va a terminar. Ya no van a haber esos sueldos. Y voy a dar el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y es por convicción. Pero también es porque se está violando la Constitución. El artículo 127 establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos estos que mencioné ganan más formalmente que el presidente de la República. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, todos para abajo. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Vamos a bajar el sueldo de los de arriba porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Lo puedo decir así en una frase: arriba los de abajo y abajo los privilegios. Van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos, van a ganar más los que trabajan en el servicio de limpia, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado, y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal de los campesinos. Le vamos a hacer caso a Morelos. En sus sentimientos de la nación, ¿saben qué decía? Así, rapidito. Cuando un político, un estadista, resume un ideal de justicia como lo hizo Morelos. Miren, decía, que se modere la indigencia y la opulencia. Es decir, que la igualdad. Dos, que se eleve el salario del peón. Tres, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Cuatro, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Sabía Morelos lo que se tenía que hacer? Claro que sí. Es lo mismo. Tenemos que hacer justicia, dicen mis adversarios y sus voceros y sus intelectuales orgánicos. Dicen, es populismo. Si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista. No me preocupa, no me genera ningún problema de conciencia, porque eso es justicia laboral y es lo que vamos a aplicar. Y vamos a terminar también con todos los privilegios, con los lujos. No voy a vivir en Los Pinos, ahora en Europa lo explicaba, pero aquí de manera breve se los digo. No voy a vivir en Los Pinos porque voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes, como viven todos los ciudadanos. Y Los Pinos, que son 60 hectáreas, se van a integrar a toda esa superficie que es el bosque de Chapultepec. Se van a convertir Los Pinos en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. Todo ese espacio va a llevar el nombre del general Cárdenas y va a llevar el nombre de doña Amalia Solórzano de Cárdenas. Pues Porque esa residencia de los Pinos, la historia, es de que el general compró ese terreno y se hizo esa casa que luego se convirtió en residencia oficial para los presidentes, porque el general no quiso vivir en el castillo de Chapultepec. Pero después ya llegaron otros a vivir y ya esa casa ya está embrujada. Ahí espantan. Aparece el chupacabras. Vamos a abrir las puertas de los Pinos y así se va a purificar. Como se va a purificar el país, el pueblo va a purificar a México. No voy a usar aviones privados. No me voy a subir al avión que le dejó comprado Calderón a Peña Nieto. ¿Saben cuánto cuesta ese avión? 7.500 millones de pesos. Esto sirve bastante para entender la mentalidad de estos gobernantes. Imagínense un país con tanta pobreza, oficialmente 60 millones de pobres. ¿Cómo se atreven a comprarse un avión de 7.500 millones? Un avión para 280 pasajeros, que tiene restaurante, que tiene alcoba. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump, lo vamos a vender, ese avión. Nada más, para guardar el avión, mandaron a hacer una galera. Cobraron 1.000 millones de pesos. Claro que no costó eso. Ahí se clavaron la mitad. Cuando mucho, caro, 500 millones, no 1.000. No se licitó la obra como lo establece la ley, fue asignación directa. ¿Cuándo el gobierno federal ha invertido en Apatzingán, en toda la tierra caliente de Michoacán, 1.000 millones de pesos? Que fue lo que costó la galera para guardar el avión. Además, tienen 54 jets. Compraron 6 jets en este sexenio. El mal ejemplo, apenas Peña compró ese avión, que se lo dejó ya contratado Calderón, el secretario de la Defensa Cienfuegos se compró su jet, 1.000 millones. El procurador Murillo Caram, otro avión, 1.000 millones. Tienen 118 helicópteros. Usan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Están queriendo comprar ahora 8 helicópteros artillados al gobierno de Estados Unidos para la Marina. ¿Saben cuánto cuestan esos 8 helicópteros artillados? Van a costar 25.000 millones de pesos. Pero ya no les dio el tiempo porque ya vamos a ganar y esa compra se va a cancelar. No queremos la guerra. No queremos el armamentismo, queremos la paz. ¿Sí o no? ¿Cómo se consigue la paz? Con justicia. La paz es fruto de la justicia. Ya no vamos a seguir con la misma estrategia fallida de querer enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. Que quede claro, eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay producción, si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar a Apatzingán, vamos a serenar a Michoacán, vamos a serenar a México. Ese es el planteamiento. Nuevo. Lo digo aquí en Apatzingán, porque hace cerca de 12 años aquí fue donde llegando a la presidencia, después de haberse robado la presidencia de la República, vino aquí Felipe Calderón a declarar la guerra contra el narcotráfico. Y desde entonces, miren, 230 mil muertos, oficialmente 36 mil desaparecidos, más de 1 millón de víctimas de la violencia. Porque Peña siguió con la misma estrategia. Ya no, vamos a seguir con lo mismo. Es doloroso lo que está pasando en el país. 75 homicidios diarios. Hay más muertos en México que en la guerra que se está llevando a cabo en Siria. México, segundo lugar en violencia en el mundo. No vamos a seguir con esa estrategia. Yo les digo, porque está en la Constitución, pero a veces se olvida. El presidente tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Es el titular del Poder Ejecutivo, pero también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México. Se acaban las masacres. No vamos nosotros a actuar de esa manera. No es el diente por diente, el ojo por ojo, no es la ley del talión. Si fuese así, nos quedaríamos chimuelos todos, tuertos todos. Eso no sirve. La paz, repito, es fruto de la justicia. Si rescatamos al campo del abandono en que se encuentra, si apoyamos a los productores, si se le paga bien al jornalero, si hay trabajo y buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, que ese es un plan que tenemos, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. 100% de inscripción a todos los jóvenes. Y los que estudien preparatoria, beca mensual. Y los que vayan a la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas de 2.400 pesos mensuales. Vamos a ir casa por casa, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Es un plan que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro, para 2.600.000 jóvenes desde diciembre. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a tener el presupuesto para atender desde diciembre a todos los jóvenes a estudiar, a trabajar. ¿En qué se les va a emplear? Van a estar de aprendices en el campo, en talleres, en empresas, en comercios. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Pero repito, ni un joven sin estudio y sin trabajo. Así es como vamos a ir enfrentando el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y voy a convocar a todos a que hablemos sobre este tema. Voy a convocar a religiosos, voy a invitar al Papa Francisco, voy a invitar a dirigentes religiosos de todas las iglesias, a los de iglesias evangélicas de todas las denominaciones, y voy a invitar a libres pensadores, voy a invitar a todas las corrientes o representantes de las corrientes de pensamiento del país y del mundo. Voy a invitar a la ONU, a los defensores de derechos humanos. Vamos a hacer una gran convención en el país del 1 de junio, que yo triunfe, al día 1 de diciembre, que tome posesión. En este periodo vamos a llevar a cabo esta gran consulta nacional e internacional, y vamos a decidir entre todos cómo se va a conseguir la paz en México. Ese va a ser un propósito principal, fundamental del gobierno. Vengo a decirles también a los maestros de Apatzingán, de Michoacán, que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste, porque eso que aprobaron no es una reforma educativa. Si fuese una reforma educativa, se necesitaría contar con los maestros. ¿Cómo se aplica una reforma educativa sin el maestro? ¿Quién transmite el conocimiento en la escuela? ¿Quién enseña en el aula? Eso fue una tomadura de pelo. Eso fue un fraude. Eso lo hicieron para someter, para desprestigiar al magisterio, echándole la culpa del atraso educativo de manera injusta, irresponsable. Irresponsable, nunca se había hecho eso, nunca se había ofendido tanto al maestro, siempre se había respetado. Ahí están las películas de Cantinflas: El Policía 777, El Bombero, El Doctor, El Padrecito, El Profe. Siempre, sí, se le respetaba al maestro. Ahora los pusieron por los suelos. Ya no va a ser así. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros. Nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia, con especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a hacer al triunfo de nuestro movimiento. Vamos a cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ya no se va a seguir privatizando nada. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, el seguro. Vamos al contrario, a mejorar los servicios públicos. Es lamentable lo que está pasando en el sector salud. Eso que llaman seguro popular ni es seguro, ni es popular, porque no hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Todo esto se va a corregir. No es, repito, que falte presupuesto. ¿Sabe cuánto compra el gobierno de medicinas para el ISSSTE, para el seguro, para la Secretaría de Salud? 40 mil millones de pesos al año. Si ese dinero se empleara adecuadamente, con honradez, alcanza para entregar la medicina a todo el país, a todo el pueblo de México, de manera gratuita. No es un problema de que falte presupuesto. En todo lo que está siempre presente es la corrupción. Por eso vamos a poner orden. Les digo también que vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí en Apachingán les entregan 1.160 pesos cada dos meses. Allá en la Ciudad de México, desde hace 16 años, hay una ley en donde se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre es 100 pesos, el mínimo, la mitad 50 pesos, al mes 1.500 pesos. Desde diciembre van a ser 1.500 pesos mensuales y se va a entregar a todos, porque aquí en Apachingán o en cualquier pueblo de Michoacán, de la Tierra Caliente, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, no le dan nada, no lo toman en cuenta. Ahora se le va a dar ese apoyo también a jubilados del ISSSTE y del seguro, como una compensación, porque reciben muy poco de pensiones. Y todos los discapacitados pobres, también su pensión, 1.500 pesos mensuales. Todos los discapacitados van a tener desde diciembre su pensión. Y vamos a cumplir. Yo voy a regresar a Apachingán. Voy a estar aquí con ustedes de nuevo pronto. Voy a estar ya como presidente electo. les voy a traer el plan de desarrollo. Vamos a ganar el día primero y ya nos estamos organizando, ya di a conocer quiénes van a ser los que me van a acompañar en el gabinete y vamos a desplegar brigadas para visitar las comunidades, los pueblos, los municipios. Vamos a recoger la opinión de todo el pueblo, vamos a recoger los sentimientos de la gente para ver qué es lo que más falta hace. Va a haber una consulta para que tengamos este programa de desarrollo integral. El programa se va a componer de tres partes. Primero, actividades productivas y empleo. Segundo, todo lo que se va a hacer de infraestructura, es decir, caminos, introducción de agua, mejoramiento de escuelas, de centros de salud, todo lo que es infraestructura, y también una tercera parte que tiene que ver con el desarrollo social, cuánto para los jóvenes en becas, cuánto para los adultos mayores, cuánto para las personas con discapacidad. Y se va a presentar ese programa. Yo voy a venir a presentar ese programa y voy a regresar cada 6 meses. Nos vamos a estar bien. Esa va a ser la mecánica de gobierno, porque no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No va a haber divorcio. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Aquí nos vamos a estar viendo. Siempre. Vamos a estar juntos y vamos a hacer historia. Les hablo ya con mucha seguridad de que vamos a ganar, porque en las encuestas, sin presumir, pobremente, estamos como 30 puntos arriba de ventaja. Es un fenómeno, porque ahora no es Michoacán nada más, no es Guerrero, no es la Ciudad de México, no son los estados del centro, del sur, del sureste, ahora es todo el norte. Ya se extendió el movimiento para tener, imagínense, 30 puntos de ventaja. En la última encuesta del financiero, ya saben quién, 50 puntos. Segundo lugar, el que tuve que cuidar la cartera, que aquí la traigo, aquí no hay problema, pero aquí no hay ladrones. En este pueblo no hay ladrones. Segundo lugar. Vamos muy bien. Va la gente uniéndose y qué bueno que se estén uniendo de todos los partidos. Nada de cerrar las puertas. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente. No nos interesa por quién votaron las pasadas elecciones. Lo pasado, pasado. Ahora vamos para adelante. Vamos todos juntos a lograr la transformación del país. Sea del partido que sea, porque aquí no está el problema. El problema está arriba. Es una mafia que aplasta a todo un pueblo. Oprime a todo un pueblo. Sin distinción de partido. No ganamos nada peleándonos aquí por partido. Aumentan el precio de la gasolina porque es un negocio que tiene la mafia del poder. Así como existen los guachicoleros de abajo, existen los guachicoleros de arriba. Nada más que de eso no se habla. Tienen ellos el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso no quieren que se construyan las refinerías en el país. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en México, en nuestro país. Por ese negocio que tienen. Estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolina y en las 6 refinerías que tenemos, que las han dejado que se conviertan en chatarra, nada más se producen 200.000 barriles, se compran 600.000 barriles diarios de gasolina. Y cuando cuando aumente el precio de la gasolina, por ese negocio que tienen los de arriba, perjudican a todos. Ninguno que es del PRI, o es del PAN, o es del PRD, o es del PT, o es de Morena, le hagan descuento. Perjudican a todos. Lo mismo, aumentan los impuestos como lo hicieron con la reforma fiscal, afectan a todos. Sí, imponen la reforma educativa, afectan a todos los maestros, sean de la gente, sean del CENTE. No ganamos nada peleándonos abajo. Al contrario, hay que unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Vamos todos juntos. Ya olvídense. Pidan permiso allá en sus partidos, a los dirigentes que están ahí muy desesperados, muy nerviosos, díganle, pues ahora te pido una licencia, un permiso de 24 días que faltan, voy a pertenecer, me voy a adherir, me voy a sumar, voy a estar en el gran partido de la transformación nacional. Y ya cuando se logre la consumación de la transformación nacional, el que quiera ya que regrese a sus partidos, el que quiera seguir perdiendo el tiempo, que siga con eso. Pero ahora, la patria es primero. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les pido que nos apoyen con nuestros candidatos. Voto parejo para todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Para la maestra Blanca Piña, que es nuestra candidata a senadora, que está aquí. ¿Saben por qué es candidata ella? Porque se hizo una encuesta y ella ganó. Y por eso es nuestra candidata, no una imposición. Y ganó también la encuesta para ser candidato a senador Cristóbal Arias, que está aquí. Paco Guacú, candidato a diputado federal. José Luis Cruz, candidato a presidente municipal. ¿Tú ganaste también la encuesta? Por eso está aquí. No hay pedazo, o sea, se midió, se le preguntó a la gente en una encuesta. ¿Cuántos participaron en la encuesta tuya?
Cinco.
Y ganó. José Luis. Está Sandra Luz Valencia, candidata a diputada local. Y Sergio Báez, candidato a diputado. Me acompaña el dirigente nacional del Partido del Trabajo, el maestro Alberto Anaya. El presidente de Morena en Michoacán, Roberto Pantoja. Están todos los candidatos a presidentes municipales de esta región, candidatos a diputados locales, ya los mencionaron. Yo les pido también el apoyo para todos ellos. Están aquí.